Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos vamos a sumergir en un área de la química que suena casi a futuro, pero que ya está aquí, cambiando cómo pensamos y creamos materiales. Vamos a hacer una exploración a fondo de los armazones metal orgánicos, los MOFs, y los armazones covalentes orgánicos, los COFs, y también del concepto más amplio que los une, que es la química reticular. Para guiarnos en esta inmersión profunda, tenemos como referencia textos bastante importantes del campo. Son extractos del prólogo de un libro y la editorial de un número especial de la revista Chemical Reviews, ambos enfocados en estos temas. Y bueno, nuestra misión hoy es entender qué son exactamente estos materiales, por qué se habla tanto de ellos, ¿no? ¿Cuáles son sus propiedades que dicen son asombrosas? Y claro, ¿qué aplicaciones podrían tener? Desde energía limpia hasta quizás medicina. Ok, empecemos por lo básico. Tradicionalmente, la química se ha enfocado mucho en las moléculas, ¿cierto? Las moléculas individuales. Pero, ¿qué pasa si queremos ir más allá? Si queremos construir estructuras más grandes, extendidas, pero manteniendo esa precisión casi atómica. Como con piezas de Lego, pero a nivel molecular. Aquí es donde parece entran los MOFs y COFs. Las fuentes que consultamos dicen que son estructuras cristalinas, o sea, muy ordenadas, y que se forman en condiciones relativamente suaves. Y esto último, recalcan, es súper importante, porque a diferencia de la química del estado sólido más clásica, que usa temperaturas altísimas...
Altísimas, sí, que destruirían muchas moléculas orgánicas complejas.
Exacto. Estas condiciones más amables, digamos, permiten que los bloques de construcción, las moléculas que usas, mantengan su estructura, su identidad, su función dentro del material final.
Precisamente. Y esa idea central, la de construir con precisión pero a gran escala, es el corazón de lo que llamamos química reticular. Es como llevar el control fino que tenemos al hacer una molécula, decidir qué átomo se une a cuál, a la construcción de sólidos enteros, redes, armazones tridimensionales. Una de las fuentes que mencionaste usa una analogía que me parece muy, muy buena. Dice, lo que el átomo es a la molécula es al armazón.
A ver, la molécula es al armazón.
Piénsalo así. Una molécula organiza átomos en el espacio, ¿verdad?
Sí.
Los poros.
Ah, claro. Organiza las piezas y al mismo tiempo define los huecos. Interesante. ¿Y la diferencia principal entre MOFs y COFs? ¿En qué se distinguen?
Radica en los ladrillos que usan. Los MOFs, los metalorgánicos, combinan nodos inorgánicos, que suelen ser iones metálicos o clústeres pequeñitos de metales, con conectores orgánicos, los ligandos. Imagina como piezas de metal unidas por puentes orgánicos, como los carboxilatos, que son comunes. Esto les da una robustez arquitectónica notable.
Ok, metal y orgánico juntos.
Exacto. En cambio, los COFs, los covalentes orgánicos, están hechos completamente de elementos ligeros: carbono, oxígeno, nitrógeno, boro. Y están unidos solo por enlaces covalentes fuertes, los mismos enlaces que forman las moléculas orgánicas. Con los COFs es como que la química orgánica da un salto dimensional. Pasa de moléculas sueltas, que son como puntos, 0D, y polímeros lineales, que son como líneas, 1D,
ajá,
a crear redes extendidas, ya sea en capas como hojas 2D o en estructuras tridimensionales completas 3D.
Entiendo. Unos son híbridos y los otros puramente orgánicos, pero ambos forman redes.
Eso es. Y lo crucial es que ambos tipos se construyen usando enlaces fuertes y bien dirigidos. Eso da como resultado materiales que son, a la vez, cristalinos, muy ordenados por dentro, y porosos, con esos huecos bien definidos de los que hablábamos.
Hablan de hasta un 90% de volumen libre. O sea que casi todo el material es espacio vacío. Y áreas superficiales internas enormes. Mencionan un dato más de 6.000 metros cuadrados por gramo. A ver, espera. ¿6.000 metros cuadrados en un gramo?
Sí, sí. Es difícil de visualizar.
Es que es como si pudieras desplegar la superficie de un campo de fútbol que estaba contenida en una cucharadita de este polvo. Es impresionante.
Lo es. Es realmente extraordinario. Pero fíjate, no es solo la cantidad de espacio vacío lo que importa.
Ah, no.
Bueno, sí importa, pero también es la calidad de ese espacio y, sobre todo, el control que se tiene sobre él. Y aquí entra algo que mencionan mucho las fuentes, la diseñabilidad.
Diseñabilidad, te refieres a que se puedan hacer como a la medida, personalizados.
Justo eso. La química reticular te permite ajustar con muchísima precisión el tamaño de esos poros, desde muy chiquitos, pocos angstroms, hasta bastante más grandes, varios nanómetros. Y no solo el tamaño. También puedes, digamos, decorar químicamente las paredes internas de esos poros.
¿Decorar? ¿Cómo?
Bueno, al poder elegir entre una variedad enorme de bloques de construcción, metálicos, orgánicos, los químicos pueden diseñar la estructura para que interactúe de manera muy específica con ciertas moléculas que les interesan.
Ahí está. O sea, no es solo un recipiente con hoyos. Es un recipiente inteligente, diseñado para algo.
Exacto. Y es justo esa combinación. Porosidad altísima, áreas superficiales gigantescas y diseño a medida, lo que abre la puerta a un montón de aplicaciones potenciales. Las fuentes destacan varias. En energía limpia, por ejemplo, el potencial para almacenar gases de forma segura y muy densa es enorme.
Como hidrógeno o metano para coches.
Exacto. Tanques mucho más eficientes. O piensa en la captura de CO2, que es un problemón global. Estos materiales se pueden diseñar para atrapar selectivamente el dióxido de carbono de, no sé, las chimeneas de las fábricas, o incluso potencialmente del aire directamente.
O sea que podrían servir tanto para guardar los combustibles limpios como para limpiar los que usamos ahora.
Correcto. Y en separaciones industriales. Esa capacidad de ajustar el tamaño del poro es oro. Te permite crear tamices moleculares súper eficientes para separar mezclas de gases o líquidos que hoy son muy difíciles y caras de separar, como distintos tipos de hidrocarburos, por ejemplo.
Claro.
Las fuentes hablan de adsorción conmensurada. Es diseñar el poro para que la molécula que quiere separar encaje perfecto, como una llave en su cerradura. Eso da separaciones muy, muy selectivas y que gastan menos energía.
Tiene toda la lógica. Si el hueco es justo del tamaño, solo entra lo que quieres que entre, o se queda fuera lo que no quieres.
Y la lista sigue y sigue. Hay muchas áreas emergentes. Catálisis, por ejemplo. Usar los poros como si fueran pequeños reactores, nanoreactores, para acelerar reacciones químicas. Esto es muy importante en farmacéutica, donde necesitas mucha selectividad para hacer medicamentos.
Ajá.
También membranas para purificar agua o separar gases. Sensores químicos que cambien de color o emitan luz cuando detectan algo específico. Incluso en biomedicina. Se investiga para liberar fármacos de forma controlada dentro del cuerpo. O como agentes de contraste, para mejorar las imágenes médicas.
Wow.
Y mencionan también óptica no lineal, materiales ferroeléctricos. En fin.
Es que es abrumador el abanico de posibilidades. De verdad parece que estamos entrando en una nueva era de, no sé, materiales programables, algo así.
Es una forma interesante de verlo. Una de las fuentes lo llama materiales a la carta o materials on demand. Y creo que esa es la revolución de fondo que trae la química reticular. Pasar de descubrir materiales un poco por casualidad a poder diseñarlos de forma racional, átomo por átomo, bloque por bloque. Para una función específica. Es un cambio de paradigma, sí.
Un cambio gigantesco. Pero a ver, me sigue picando la curiosidad del cómo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo logran los científicos diseñar estas arquitecturas tan complejas, pero tan ordenadas? Mencionaste la analogía del Lego, pero ¿cómo saben qué piezas usar y cómo encajarlas para obtener justo la estructura que buscan? Las fuentes hablaban de topología, de inspirarse en minerales.
El diseño es fundamental, claro. Y sí, la topología es una herramienta clave aquí. Imagina que puedes tomar esa estructura química compleja y como que simplificarla. Reducirla a un esquema geométrico básico, una red de puntos y líneas que te dice cómo están conectados los bloques principales.
Como un esqueleto.
Algo así. Científicos como O'Keefe y Yagi, que son pioneros en esto, y los mencionan las fuentes, han hecho un trabajo enorme catalogando y entendiendo estas redes geométricas subyacentes. Las llaman nets. Conocer estas plantillas topológicas ayuda a los químicos a predecir qué tipo de estructura se va a formar si combina ciertos bloques. O al revés, si quieres una red con cierta topología, te ayuda a elegir los bloques de construcción adecuados. Es como tener los planos antes de empezar a construir.
Ok, entiendo. Como decidir si quieres una estructura tipo panal de abeja o una cúbica. Eliges la plantilla.
Y la construcción. ¿La síntesis en el laboratorio es muy artesanal todavía o ya hay métodos más, digamos, estandarizados? Se ha avanzado muchísimo en la síntesis. A ver, cada material nuevo sigue siendo un pequeño desafío, ¿no? Pero ya existe una caja de herramientas bastante completa. Las fuentes mencionan varias técnicas, además de la típica solvotermal, que es como la clásica. Hablan de métodos asistidos por microondas, electroquímica, mecanoquímica.
Mecanoquímica, ¿eso qué es?
Es usar fuerza mecánica, como moler los componentes juntos, en lugar de disolventes y calor para inducir la reacción. Puede ser más verde, más sostenible.
Ah, mira.
También ultrasonido, e incluso métodos de alto rendimiento, high throughput, que permiten probar cientos de condiciones de síntesis muy rápido. Automatizado.
¿Y por qué es bueno tener tantos métodos distintos?
Pues porque te da flexibilidad. Permite adaptar la síntesis al tipo de bloques que estás usando, busca rutas más rápidas, más baratas, que gasten menos energía o usen menos disolventes peligrosos. Y fundamentalmente, abre la puerta a poder producir estos materiales a una escala mayor, que es lo que necesitas si quieres usarlos en aplicaciones reales, ¿no? Más allá del laboratorio.
Claro, tiene sentido. Oye, ¿y se pueden modificar una vez que ya están hechos? ¿Cómo retocarlos?
Sí. Y esa es otra estrategia súper potente. Se llama modificación posintética o PSM. La idea es, primero construyes el armazón básico, la estructura principal, y una vez que la tienes estable, haces reacciones químicas sobre los ligandos orgánicos que ya están ahí, dentro de la estructura.
¿Y para qué harías eso?
Pues para introducir grupos funcionales específicos, como ponerle ganchos químicos para que atrape mejor ciertas moléculas, o añadir sitios activos para que funcione como catalizador. Y lo bueno es que lo haces sin tener que rediseñar toda la síntesis desde el principio. Es como una capa extra de ajuste fino. Muy útil. Ah, y no hay que olvidar la diversidad de los propios bloques. Que aunque hablamos mucho de carboxilatos en MOFs, que son comunes,
sí,
hay familias enteras basadas en otros conectores, como los azolatos, imidazolatos, triazolatos o los fosfonatos. Cada uno le da propiedades distintas al material final. Quizás más estabilidad química, o diferente acidez, o conductividad eléctrica. Ampliar esa paleta de bloques es clave para poder diseñar más y mejores propiedades.
Entonces, a ver si entiendo el panorama completo. Es como que pueden elegir la plantilla base, la topología.
Uh-huh.
Pueden elegir las piezas, los bloques de construcción.
Exacto.
Pueden elegir cómo ensamblarlas, la síntesis.
Sí.
Y hasta pueden modificarlas después de hechas con la PCM. Parece un nivel de control sobre la materia sólida que no habíamos tenido antes.
Ese es el mensaje central que transmiten las fuentes, creo yo. La química reticular te da un control bastante independiente sobre tres cosas clave. La conectividad, cómo se unen las piezas, la topología, el plano, las métricas, el tamaño de los poros, las distancias entre los componentes, y la funcionalidad química, qué grupos químicos hay en las paredes de esos poros. Y lo más potente es que puedes ajustar las métricas y la funcionalidad hasta cierto punto sin tener que romper la conectividad básica de la red. Ese diseño racional es lo que está impulsando tanto este campo.
Y se nota que lo impulsa con fuerza. Las fuentes dicen que el crecimiento ha sido exponencial. Desde los años 90, hablan de más de 1,000 laboratorios en todo el mundo. Académicos, industriales, gubernamentales, todos investigando activamente esto. Es una verdadera explosión.
Absolutamente. Y no es casualidad, ¿eh? Refleja el potencial enorme que se percibe. Y es importante recalcar algo que dicen las fuentes. Los MOFs y los COFs no son simplemente una versión mejorada de materiales porosos que ya conocíamos, como las zeolitas o el carbón activado. Son, realmente, clases de materiales fundamentalmente nuevas, con un universo propio de estructuras, de propiedades y posibilidades por explorar.
Y además, algo que me parece fascinante es cómo este campo une disciplinas. Es como un punto de encuentro para químicos de distintas ramas, ¿no? Orgánicos, inorgánicos, físicos, de materiales.
Totalmente. Es un campo que, por naturaleza, es interdisciplinario. Necesitas saber de síntesis orgánica e inorgánica, necesitas saber de caracterización estructural, cristalografía de rayos X, por ejemplo, necesitas físico-química para entender cómo absorben gases o cómo catalizan reacciones.
Claro.
Y necesitas ingeniería para pensar en cómo llevar esto a una aplicación práctica. El hecho de que una revista del peso de Chemical Reviews le dedicara un número temático entero a los MOFs, como citan las fuentes, es una prueba de la madurez, la amplitud y la importancia que ha alcanzado el campo. Se ha recorrido un camino impresionante, desde la ciencia más básica, entender cómo hacerlos, cómo son, hasta la ciencia aplicada, cómo usarlos para resolver problemas reales.
Bueno, hagamos una pequeña recapitulación. Si tuviéramos que quedarnos con la esencia, estamos hablando de MOFs y COFs, materiales cristalinos construidos como con legos moleculares, con una precisión increíble, que crean estructuras con muchísimos poros, huecos internos, con superficies internas gigantescas y, lo más importante, que son diseñables casi a voluntad para hacer tareas específicas.
Exacto. Y la idea que une todo esto es la química reticular. Es como una nueva forma de pensar en química, que lleva la precisión que teníamos a nivel de una molécula a la construcción de sólidos ordenados y funcionales a gran escala. Permite fabricar armazones con porosidad controlada, con funcionalidades químicas elegidas. Y eso abre la puerta a materiales con un potencial transformador.
Un potencial que, como ya vimos, va desde la energía y el medio ambiente hasta la catálisis y la medicina. Es la química construyendo soluciones, literalmente bloque a bloque.
Si estos armazones nos permiten, de verdad, colocar moléculas enteras en posiciones fijas y crear microambientes químicos superdefinidos dentro de un sólido, esto nos deja con una pregunta bastante interesante para reflexionar, ¿no? ¿Qué tipo de química completamente nueva? Quizás una que hoy ni imaginamos porque no ocurre en disolución o en superficies desordenadas. ¿Podríamos diseñar dentro de estos poros tan ordenados y funcionalizados, al poder poner distintos grupos químicos muy cerca, con orientaciones controladas, dentro de un armazón rígido? ¿Qué nuevas reacciones se vuelven posibles? ¿Qué fronteras se abren al combinar funcionalidades de forma tan precisa, tan predeterminada, en un espacio tan pequeño y confinado? Las posibilidades para la imaginación científica, bueno, son enormes, sin duda.
No olviden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a este contenido y activar las notificaciones para no perderse nuestras futuras exploraciones.